Bienvenidos a Shabbat Gigante. Soy su amigo Marcelo Valladares y hoy tenemos un programa muy especial con la participación de cuatro invitados que nos harán reflexionar sobre temas importantes a través de la lectura y comentarios de artículos seleccionados. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros invitados. Nuestro primer invitado es nuestro gran amigo Arturo Guillén, que nos compartirá sus reflexiones sobre el artículo La envidia y la insensatez. Adelante, estimado amigo.
Gracias, estimado. A continuación, acompáñenme a leer el artículo La envidia y la insensatez. Al leer la historia de la rebelión de Coraj, números 16:1 al 35, nos quedamos anonadados. Moshe no solo había guiado a los judíos para salir de Egipto, sino que todos los israelitas fueron testigos de los muchos milagros que tuvieron lugar a través de él. Lo vieron sacudir su vara sobre el Mar Rojo, causando que se dividieran las aguas. No podían tener dudas de que él había sido destinado por Hashem para ser su líder. ¿Cómo podía alguien cuestionar la autenticidad del liderazgo de Moshe? Es algo que desafía toda lógica. Rashi cita en el Midrash que presenta esta pregunta. ¿Cómo pudo Coraj, una persona sabia y erudita, actuar de forma tan necia? El Midrash responde que Moshe había nombrado a otro levita como líder de la tribu de Leví, y Coraj sintió envidia. Sin embargo, esto no responde por completo a la pregunta. ¿Acaso la envidia puede privar a la persona del pensamiento lógico llevándole a negar la evidencia que tiene ante sus propios ojos? Rav Haim Shmulevitz, Sihot Musar, 5731-21, nos ayuda a entender esto. Él cita la declaración talmúdica: la envidia, el deseo y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. Pirkei Avot 4:28. La expresión sacan a la persona del mundo es bastante extraña. Rav Shmulevitz explica que la desviación usual del comportamiento adecuado va en pasos graduales. El Talmud dice que la táctica del Yetzer Hará, la inclinación al mal, es seducir a la persona para que cometa una infracción menor y luego progresivamente la lleve a transgresiones más graves. Shabbat 108b. Esta es la naturaleza y el orden del mundo. El Yetzer Hará no tienta a la persona para que haga algo que claramente es absurdo. Sin embargo, si una persona se deja llevar por la envidia, entonces escapa del orden natural del mundo. Ya no se rige por la lógica. La pasión de la envidia puede ser tan grande que sobrepasa todo pensamiento racional y nos deja vulnerables a la seducción del Yetzer Hará para que nos comportemos de la forma más irracional. De hecho, la envidia saca a la persona del orden natural del mundo. Eso fue lo que ocurrió con Coraj. Moshe entendió esto y pospuso el juicio hasta el día siguiente, ver Rashi sobre números 16:5. El episodio de Coraj transmite una importante lección. Todos somos vulnerables a la envidia, y la envidia no es una emoción difícil de identificar. Si sientes que tienes envidia, no hagas nada durante un tiempo. La envidia puede suspender todo pensamiento lógico y llevarte a hacer cosas de las que luego te arrepentirás. Si sientes envidia, ventila tus sentimientos con un amigo o escríbelos. Lee una obra de ética sobre la envidia. Esto te ayudará a comprender que la envidia es un sentimiento inútil y destructivo. Antes de hacer nada tonto que pueda hacer una reacción a tu envidia, busca el consejo de un amigo o mentor. Puedes evitar cometer graves errores. A continuación, les comparto mi comentario. En el judaísmo, la envidia y la insensatez son vistas como características negativas que llevan a la discordia y al alejamiento de Hashem. La quiná o envidia se considera destructiva, ya que además de causar sufrimientos a quienes la sienten, también deteriora las relaciones interpersonales. La Torá nos enseña la importancia de estar contento y agradecido con lo que uno tiene y reconocer las bendiciones que tenemos en la vida. Naval o insensatez se entiende como falta de sabiduría y discernimiento. En Mishle, Proverbios, se enfatiza la importancia de la sabiduría y el entendimiento como guías para una vida justa y piadosa. Tomemos en cuenta que la insensatez puede llevarnos a decisiones impulsivas y perjudiciales, alejando a la persona de los caminos rectos de Hashem. Ambas características pueden ser superadas a través del estudio de la Torá, la reflexión personal y el desarrollo de virtudes como la humildad y la gratitud. El judaísmo promueve la idea de que cada persona debe esforzarse para mejorar su carácter y cultivar un corazón puro, libre y lleno de sabiduría. Por eso, detente hoy, reflexiona y revisa tu comportamiento ante los demás. Te darás cuenta de que hay mucho trabajo por hacer. Solo recuerda que todos estamos sentados en la silla del aprendizaje y que de forma individual debemos trabajar de la mano de Boré Olam, nuestro Tikkun. Tomar un momento para pensar un poco cada vez que se te presente una situación, sea cual sea, te ayudará a tomar las mejores decisiones para ti y los tuyos. A continuación, acompáñenme a escuchar la siguiente canción que lleva por título La envidia y la insensatez.
La envidia y la insensatez, por aquí el liderazgo de Moshe, y en su corazón la envidia creció, olvidó los milagros, su fe se desvaneció, el deseo de poder su mente anuló, ¿cómo pudo alguien tan sabio y fiel caer en la trampa de la envidia cruel? La lógica se fue, su juicio perdió, y en la rebelión su vida se hundió. La envidia y la insensatez nos sacan del mundo, nos llevan a caer. Respira profundo antes de actuar. Busca la verdad y vuelve a pensar. Mucha sabía que en coraje ardía, puso su juicio para que él entendía que la envidia ciega no deja razonar. Y el tiempo ayuda a la mente a aclarar. Habla con un amigo, ventila tu pesar. Lee sobre la ética, deja de envidiar. Que el consejo sabio te ayudará a ver que la envidia solo te puede perder. La envidia y la insensatez nos sacan del mundo, nos llevan a caer. Respira profundo antes de actuar. Busca la verdad y vuelve a pensar. La envidia y es un fuego que todo puede quemar, pero con paciencia se puede apagar. No dejes que el deseo te haga olvidar que la vida es más que querer ganar. La envidia y la insensatez nos sacan del mundo, nos llevan a caer. Respira profundo antes de actuar. Busca la verdad y vuelve a pensar. Moshe sabía lo que en coraje ardía, pospuso el juicio para que él entendía que la envidia ciega no deja razonar. Y el tiempo ayuda a la mente a aclarar. Habla con un amigo, ventila tu pesar. Lee sobre la ética, deja de envidiar. El consejo sabio te ayudará a ver que la envidia solo te puede perder. La envidia y la insensatez nos sacan del mundo, nos llevan a caer. Respira profundo antes de actuar. Busca la verdad y vuelve a pensar. Moshe sabía lo que en coraje ardía, puso el juicio para que él entendía que la envidia ciega no deja razonar y el tiempo ayudará. Moshe sabía lo que en coraje ardía, puso el juicio para que él entendía que la envidia ciega no deja razonar y el tiempo ayuda a la mente a aclarar. Habla con un amigo, ventila tu pesar. Lee sobre la ética, deja de envidiar. El consejo sabio te ayudará a ver que la envidia solo te puede perder. La envidia y la insensatez nos sacan del mundo, nos llevan a caer. Respira profundo antes de actuar. Busca la verdad y vuelve a pensar. La envidia es un fuego de que todo puede quemar, pero con paciencia se puede apagar. No dejes que el deseo te haga olvidar que la vida es más que querer ganar. Coraje nos muestra el peligro mortal de dejar que la envidia nos pueda dominar. Con humildad y sabiduría vivamos en paz y en la verdad y la razón encontremos la paz.
Muchas gracias, amigo Arturo, por tus valiosas reflexiones. Ahora invitamos a nuestro estimado amigo Alfonso Espinosa, que nos hablará sobre el artículo Arribando a la Verdad. Adelante, estimado amigo Alfonso.
Muchísimas gracias, estimado. Buenas tardes. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Vamos a dar lectura al artículo de AIS Latino. El título es Arribando a la Verdad. Esto nos lo imparte Rav Noach Weinberg de la Parasha Korach número 16-18. Y comienza así: toda disputa que es en nombre del cielo tiene resultados positivos y duraderos. Pero toda disputa que no es en nombre del cielo no tiene resultados ni positivos ni duraderos. ¿Qué clase de disputa fue en nombre de del cielo? La disputa entre Hillel y Samaín. ¿Qué disputa no fue en nombre del cielo? La disputa de Korach y sus seguidores. Era de esperar que la Mishnah dijera la discusión de Korach y Moshe para traer un ejemplo paralelo a la disputa entre Hillel y Samaín. ¿Por qué emitió la Mishnah a Moshe el contrincante de Korach? Esta omisión nos enseña el significado de discutir no en el nombre del cielo, La discusión entre Hillel y Shamaín fue en nombre del cielo, porque su único interés era descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Ambos eran conscientes de que el mejor camino para descubrir la verdad es respecto al otro lado, escuchar su opinión y luego arribar juntos a la conclusión. Vayan y razonemos juntos, dirá Hashem. Cuando la persona de buena voluntad razonan juntas poniendo su ego de lado en búsqueda por arriba a la verdad, llega un entendimiento en común. Cora y sus seguidores no estaban interesados en la verdad, sino en imponer sus intereses personales y ganar la discusión. Para ellos el otro lado de la discusión era irrelevante, por lo que no estaban abiertos a escuchar un punto de vista diferente. Entonces, en esencia no había otro lado, razón por la cual la Mishnah no menciona a Moshe. El poder de una flor. ¿Cómo discutes con alguien que no está interesado en oír tu lado? Examinemos cómo se puso fin a la rebelión de Cora, demostrando definitivamente que poseía qué posición es la correcta. Después de que Moshe, mediante el diálogo, no logró convencer a Cora y a sus seguidores principales de que estaban equivocados, reunió a todo el pueblo y anunció la primera parte de su prueba. Doble para determinar quién tiene razón. Tomen para ustedes incensarios, coraje, toda su asamblea, y pongan fuego dentro de ellas, y sobre ellos pongan sumarios ante Hashem. Mañana, luego, el hombre a quien Hashem elegirá, él es el consagrado. Luego Moshe presentó su reto final, anunciando audazmente la segunda parte de la prueba, que eliminaría toda duda. Si ellos mueren como la muerte de todos los hombres, entonces no es Hashem quien me ha enviado. Pero si Hashem crea un fenómeno y la tierra abre su boca y los traga a ellos y a todos los que es suyo, entonces descenderán vivos al inframundo y sabrán que estos hombres han provocado a Hashem. Apenas Moshe terminó de hablar, Hashem obedeció realizando un milagro sin precedentes. La tierra se abrió su boca y se tragó vivo a Coraj y a su familia. Esto fue seguido por un fuego que bajó del cielo y quemó a los 250 hombres. Uno pensaría que es una presentación muy convincente, pero la Torá nos dice lo contrario. Al día siguiente, la nación se quejó ante Moshe y Aarón. Han matado al pueblo de Hashem. ¡Asesinos! El pueblo no está convencido de la verdad respecto a la posición de Moshe, y la furia de Hashem se desata matando a 14.000 judíos, hasta que Aarón hace expiación por el pueblo mediante una ofrenda de incienso. ¿Qué fue lo que resolvió el conflicto y convenció finalmente al pueblo judío de que Moshe estaba siguiendo las órdenes de Hashem y que no había sido nepotismo al elegir a su hermano Aarón como el coengador? La prueba final ordenada por Hashem fue que cada tribu pusiera en el Oel Moed una vara en el nombre de su líder. Al día siguiente la vara de Hashem floreció. Al día siguiente la vara de Aarón floreció. Esto confirmó el correcto nombramiento de Aarón como coengador y satisfizo a la nación. ¿Cómo puede ser que el increíble milagro de la tierra abriéndose y matando a Coraj, seguido del milagro del fuego celestial que mató a 250 hombres, no convenció al pueblo judío, pero una vara que floreció de la noche a la mañana logró hacerlo? ¿Por qué la demostración más poderosa de la veracidad de la posición de Moshe no los convenció, mientras que el segundo milagro, uno mucho menos, fue suficientemente convincente para resolver la situación? En la primera parte, Moshe se enfrentó a Cora y a sus seguidores junto a la nación y les dijo: están equivocados, se los demostraré. Esta actitud puso al pueblo a la defensiva e hizo que se aferraran a su posición. Más allá de lo poderoso que ha sido el milagro, no estaban dispuestos a escuchar. La situación se volvió en una batalla de egos. Si desea resolver una diferencia de opinión y mostrarle a la gente que está equivocada, no los desafíes. Hacerlo solo encenderá sus egos. En cambio, invítalos a razonar juntos y considera la evidencia sin tratar de mostrar que están equivocados. Cuando la gente es objetiva y quiere saber la verdad, un poco de evidencia es convincente. Una vara que florece es suficiente. La discusión no fue resuelta después de esa prueba, sino que todos fueron a casa sintiéndose ganadores. El pasuk dice: Moshe trajo a todas las varas delante de Hashem a los hijos de Israel. y vieron, y cada hombre tomó su vara. Cada hombre llevó su vara a casa, a pesar de que las de ellos no florecieron, porque no les molestaba no haber sido elegido. De hecho, estaban obligados a ser parte del proceso que establecieron como congregador. No hubo perecedores. Cada vara significa ser parte de un bien mayor y se convirtió en un valioso tesoro que presentó un momento que jamás olvidarán. Bien, aquí este artículo nos enseña a, pues, como lo dice al principio, ¿no? Dice que si todo siempre debe estar en el nombre del cielo, cualquier discusión debe ser en el nombre del cielo. No confrontar a las personas para hacerlas sentir mal, y que no haya también una confrontación de egos. Aquí esta parasha nos invita a ser cordiales con las personas, a ponernos siempre en su interés de las otras personas, no poner que nosotros tengamos la razón o que yo tenga la razón y contrapuntearme con la otra parte. Entonces, siempre esto me va a ayudar a que todo se haga en aras del cielo, que todo sea en armonía, que todo sea en paz, para que tengamos una relación armoniosa y, pues, bien, o sea, no caer en esas discusiones egoicas. Esto es lo que yo entiendo de esta parashá, de esta lectura. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos. El Eterno les bendiga. Todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom.
En tiempos de Jora la rebelde estalló, buscando poder su verdad ignoró. Y en nombre del cielo su lucha se dio, y la discordia en el pueblo sembró. Y el Ichamay su disputa nos mostró, que con respeto y amor la verdad floreció. Buscar la razón, juntos en paz, nos lleva a la luz sin vuelta atrás. Arribando a la verdad con el corazón, dejando el ego, buscando la razón, de escuchar al otro y juntos caminar, en nombre del cielo la verdad hallar. Se les habló sin ser escuchado, coraje y su grupo solo en sí enfocados. La tierra se abrió, la justicia se vio, pero el pueblo aún no comprendió. No es con fuerza que el corazón se gana, sino con flores, con fe y con calma. Una vara que florece, la verdad nos mostró, que con humildad el alma se llenó. Arribando a la verdad con el corazón, dejando el ego, buscando la razón, de escuchar al otro y juntos caminar, en nombre del cielo la verdad hallar. Los amizones, santificados las decisiones, adornar ese camino a seguir, soldados gustó, que con humildad el alma esencia juntos crecerán, y en el camino de la verdad se encontrarán. Arribando a la verdad con el corazón, dejando el ego, buscando la razón, de escuchar al otro y juntos caminar, en nombre del cielo la verdad. Arribando a la verdad con el corazón, dejando el ego, buscando la razón, de escuchar al otro y juntos caminar, en nombre del cielo la verdad hallar. No desafíes, invita a razonar, que en el diálogo sincero la verdad se hallará. Con respeto y paciencia juntos crecerán, y en el camino de la verdad se encontrarán. Arribando a la verdad con el corazón, dejando el ego, buscando la razón, de escuchar al otro y juntos caminar, en nombre del cielo la verdad hallar. Alabar en su lugar, un tesoro sin igual, en la búsqueda de la verdad no hay rival. Con humildad y amor el pueblo se unió, en nombre del cielo la verdad hallar. Pero los retos te hacen dudar, no critiques a otros para brillar, confía en ti y en tu verdad. Ve a tu jefe, dile tu razón, con honestidad, sin destrucción. No uses excusas ni falsedades, defiende tu mérito con todas tus capacidades. No disfraces tus ambiciones, sé auténtico en tus decisiones. La verdad es el camino a seguir, solo así podrás crecer y vivir. La historia de Coraj nos muestra que la envidia solo nos cuesta. Sé valiente, sé sincero, en la verdad encontrarás el sendero.
Muchas gracias, amigo Alfonso Espinosa, por compartirnos este artículo. También amigo Arturo Guillén, amigo Marcelo Valladares, muchas gracias también por presentarnos estos artículos, amigo. Y bueno, estamos ya en la Parashá Korach, amigos, y también le damos la bienvenida a nuestro amigo Abel Abraham para continuar con las enseñanzas, los detalles de la bendita Torah. Amigo Abel, un gusto saludarte. De favor, adelante. Muchas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, claro que sí. Bueno, vamos a grabar, ¿verdad? Yo siempre grabo. Vamos a comenzar. Hashem Hashem Naseben Aliyah. Hashem Hashem Naseben Aliyah. Hashem Hashem Naseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. En este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. La completa recuperación de Roberto Hernández, hijo de Rafaela Alvisa, hija de Noah, por una completa fortaleza y recuperación, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Completa sanidad y recuperación de María Leticia Palos Barrón, hija de María Socorro Barrón Valdés, hija de Noah. Una completa sanidad y recuperación de Laura Amparo Palos Barrón, hija de María Socorro Barrón Valdés, hija de Noah, así mismo. Porque sea un buen niño obediente y que no tenga ni rebeldía ni le conteste a sus padres, ni a sus abuelos, sino que sea un buen estudiante y obediente, el niño de Ilán Rolando Reyes Zapata, hijo de Carla Mariana Reyes Zapata, hija de Noah. La completa recuperación de María Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional por todo el equipo de la radio, por la fortaleza y de Jorge Hernández Ramírez, hijo de Berta Ramírez Ramos, hija de Noah, él y toda su familia, toda la comunidad, toda la familia enamorado, todos los que dirigen, ¿verdad? Y la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, amén y amén. Bueno, vamos. Ya lo leímos, ¿verdad? En la mañana, ya hemos leído, entonces por el instinto ya debemos de saber los comentarios y por lo que nos compartieron también nuestros estimados y durante la semana. 16:1 dice, Korach, hijo de Itzhar, nieto de Kehat y bisnieto de Leví, era bisnieto de Leví. Iniciaron una rebelión junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Entonces, Moisés acababa de enseñarles a los israelitas el precepto de los Tzitzit. Cuando Korach volvió a su casa y su mujer le preguntó, ¿qué cosas nuevas les había explicado Moshe ese día durante el curso de la asamblea? Él le respondió, hoy nos enseñó un nuevo precepto, el de colocar flecos de lana azul. ¿Y qué significa ese precepto de lana azul? Preguntó su esposa, pero con un tono muy, muy vulgar y corriente. Korach le respondió, nos dijo en el nombre de Hashem, que debemos colocar flecos en cada una de las cuatro puntas de las prendas que tienen cuatro puntas. Tres hebras de lana blanca y una de lana azul. Ese está jugando con ustedes, dijo ella. Cada día le sale con otra cosa nueva y dice que el Eterno se lo ordenó. Pero la verdad es que todo lo que dice, lo dice por propia iniciativa. según lo que se le cruza por la cabeza en ese momento. Si la lana azul es tan potente que con una sola hebra se cumple la obligación, permíteme que te teja a ti y a todos los que están contigo mantos de plegaria, los talitot, ¿verdad? Hechos completamente de lana azul, esa mujer. Llévaselos a Moisés y pregúntale cuál es la ley que se aplica a esa clase de talit. Si tienen o no tienen que llevar flecos en las puntas, vamos a ver lo que te responde, así con gritos. La mujer ahí. Entonces te darás cuenta de que todo lo que les dijo hasta ahora fueron sus propias invenciones, diseñadas para engrandecerse a sí mismo, para convertirse en nada menos que un rey. Que en un rey, que para que su hermano sea designado como gran sacerdote y a sus sobrinos como ministros sacerdotales, denle la ofrenda de Terumal sacerdote, declara el primogénito al sacerdote, mientras que ustedes, aunque son levitas, no reciban nada más que el maaser, el cual también deben separar una décima parte para el sacerdote. Y como si todo eso no fuera suficiente, se burla de ustedes, pues acaso no ha ordenado que todos los levitas se afeiten la cabeza, argumentando que el Eterno le dijo que se rasuren todos sus cuerpos con una hoja de afeitar en el 8:6. Y acaso no dijo también que Hashem le ordenó designar a los levitas como una ofrenda de balanceo en el 8:11. Según lo cual Aarón levanta a cada uno de los levitas por turno y los sacude en todas sus direcciones como si fuera un lulav. Es obvio que lo único que quiere es humillarlos y ridiculizarlos. Pero Cora respondió, no es verdad que haya hecho todo eso para reírse de nosotros, dado que él mismo se afeitó la cabeza igual que nosotros. El hecho de que él también se haya afeitado la cabeza no prueba nada, respondió su mujer. Simplemente está jugando el juego del que yo perezca junto con los filisteos en Jueces 16:30. A él no le importa burlarse un poco de sí mismo siempre y cuando los haga parecer a todos ustedes como unos tontos y ridículos. Al oír todo lo que le dijo su esposa Cora, fue de inmediato reunir un conjunto de personas para ir a desafiar a Moisés, y con ese propósito comenzó a circular por el campamento israelita. Ok. Por el campamento israelita, voy a subrayar aquí por si me preguntan, dice... dice donde nadie lo reconoció, dado que se había afeitado todo el cabello, incluyendo el bigote, la barba y las pestañas. Pero si alguien le preguntaba quién le había hecho todo eso, pero respondía, me lo hizo Moshe, y no solo a mí, sino a todos los levitas también nos sacudió como si fuéramos los lavín, declarando, eres puro, eres puro. Sin embargo, a su hermano Aarón lo ha vestido con prendas bellísimas y lo puso como una novia en la tienda de reunión. Entonces vamos a Cora. Cora. Él lo hace. Ahí está. Vamos a ver. Así fue que cuando los enemigos de Moshe oyeron todo esto, ellos también empezaron a afilar, ¿verdad?, sus cuchillos en su contra. O sea, a prepararse, ¿verdad?, y a incitar a los israelitas ¿Cómo es posible soportar a este Moisés? Gruñeron. Él se designó a sí mismo monarca. Y a su hermano lo designó sumo sacerdote. A sus dos sobrinos los puso de sacerdotes asistentes. La ofrenda de Terumá le pertenece al sacerdote, como así también el resto de los 24 regalos sacerdotales. Entonces empezó a reunirse una multitud en torno a Coraj, quien empezó a ridiculizar a Moisés y a burlarse de él, inventando toda clase de mentiras. Préstenme atención y les contaré la historia de la pobre viuda que vivía en una época al lado de mí junto a sus dos hijas y cuyas únicas posesiones consistían de un pequeño terreno con el cual se ganaban la vida ella y sus hijas. Un día, cuando acababa de empezar a arar el terreno, vino Moisés y le dijo: ten cuidado de no arar usando un buey y un asno juntos. Pues Hashem ha ordenado: no ararás con un buey y un asno juntos, en Deuteronomio, ¿verdad? Luego empezó a sembrar su terreno. Entonces Moshe le dijo: ten cuidado de no sembrar tu terreno con semillas mezcladas. Pues Hashem ha ordenado: no sembrarás tu campo con diferencias especies, con diferentes, dice diferencias, pero bueno, con diferentes especies de semillas. Levítico 19:9. Cuando fue a cosechar, Moshe le dijo: te cuidarás de no levantar las espigas individuales que han caído. Riquet, en Levítico 19:9 también. Ni de regresar para ir a buscar las gavillas olvidadas. La Shikha, Deuteronomio 25:19. Ni de cosechar por completo las esquinas de tu campo. O sea, la pea, que lo podemos encontrar en Levítico también 19:9. Cuando ella estaba a punto de almacenar los cereales, Moshe le dijo: debes separar la ofrenda de Terumá para el Cohen sacerdote, en Deuteronomio 18:4, y el primer maaser para los levitas, Números 18:24, y el segundo maaser, Deuteronomio 14:22. La pobre viuda sufrió en silencio y cumplió con todo lo que le habían ordenado Moshe, con todo lo que le había ordenado Moshe. Pero entonces se dio cuenta de que no le rendía mantener el terreno con toda esa historia en la cabeza. Por eso fue y vendió el campo y adquirió dos ovejas que pudiese esquilar y así ganarse el sustento ella y sus dos hijas. Pero cuando las ovejas estaban por dar a luz, llegó a Aarón y le exigió el primogénito. Pues Hashem había ordenado de veras consagrarle a Hashem, deberás consagrarle a Hashem cada primogénito nacido de tu ganado y tu rebaño. Deuteronomio 15:19. La viuda sufrió en silencio y le dio los primogénitos. Después, cuando empezaron a esquilar la lana de las ovejas, otra vez volvió a aparecer a Aarón, exigiendo que le entreguen la lana inaugural, ya que Hashem había ordenado: debes darle la primera lana de tu rebaño, Deuteronomio 18:4. Creo que he caído en una trampa de la cual no logro escapar, dijo la viuda, por eso voy a sacrificar las ovejas. Pero apenas había acabado de sacrificarlas, otra vez apareció Aarón, esta vez exigiendo que le diera la pierna, las quijadas y el cuajar, Deuteronomio 18:3. Okay, en primer lugar estaban en el desierto. O sea, no era cierto. No era cierto porque eso todavía no se llevaba a cabo, todavía no entraban a la tierra. Pero ¿cómo es que le creyeron los demás? Porque estaban cegados de la envidia y los celos con Moshe, ¿no? Ahorita vemos. Ahora me doy cuenta que ni siquiera sacrificando las ovejas me puedo librar de todas estas exigencias, explicó la viuda. Por eso lo que haré será poner todo bajo proscripción, y entonces veremos lo que dice. Pero cuando hubo puesto todo bajo proscripción, a Aarón le dijo: ahora dame todo, pues Hashem me ha dicho, todo lo que los israelitas declaren tabú será tuyo. Números 18:14. Y así fue, concluyó Coraj. ¿Cómo después de que Aarón se llevó todo lo que ella tenía, dejándola a ella y a sus dos hijas sin nada con lo que ganarse la vida? Dice que las tres se murieron de hambre. Estas son solo algunas de las cosas que Moshe y su hermano han perpetrado en el nombre de Hashem. Ellos dicen que Hashem se las ordenó, cuando en realidad, pues no es cierto. Qué tremendo es el poder de las malas lenguas, ¿verdad? Tal como queda claro a partir de este episodio, considerando el efecto que produjo en sus oyentes, ellos sabían que lo que él les contaba no era más que un invento, sino una pizca de verdad desde el comienzo hasta el fin, pero no obstante, sus palabras les entraron en el corazón. Aquí estaban en medio del desierto, donde no era posible ni arar ni sembrar. Un lugar que la misma Torah describe como una zona en la que no hay plantas, ni higos, ni uvas, ni granadas. Números 25. Entonces, ¿cómo es posible que la viuda hubiese poseído un campo, el cual a Aarón le hubiese exigido las partes que le correspondían? De hecho, tal como veremos a continuación, el precepto relativo a los regalos sacerdotales todavía ni siquiera les había sido dado a los israelitas. Además, dado que en el desierto no había nadie que tuviera necesidad de conseguir alimentos, ya que toda la comida provenía del cielo, el maná, ¿verdad? Las codornices y el manantial de Miriam, etcétera. Bueno, de hecho, cuando Miriam se fue, de parte de esta dimensión, el manantial también desaparece. Cuando se va, no sé, las nubes de gloria sí eran con por el mérito de Aarón, y el maná por el mérito de Moshe Rabenu. Así es que ellos se iban, ¿verdad? Se graduaban de esta dimensión y también se iba todo. Entonces, pues hay aquí una explicación por la cual el capítulo de Korach viene inmediatamente después del capítulo que trata del precepto de Tzitzit. Nos enseña que el punto de comienzo de la revuelta de Korach tuvo que ver en el tema de Tzitzit. En otras palabras, Korach tomó el talit hecho enteramente de lana azul y fue a ver a Moshe para empezar a discutir con él. Entonces esta sección se inicia con la frase Vaiká Korach, que significa literalmente Korach tomó. Pero Vaiká Korach, Korach tomó, encierra mucho. ¿Qué tomó? Tomó los tzitzit. También se puede definir como no tomó nada, pero el corazón lo tomó a él. Donde se encuentra el Ruach, ¿verdad? Una de las partes del alma está el Nefesh, y así como una línea se conecta al corazón con el Ruach, y otra línea se conecta hasta el cerebro, que es la Neshama. Entonces, ¿qué tomó? No tomó nada, sino el el corazón lo toma a él, donde están los sentimientos, la envidia, los celos, ¿verdad? Pues ahí ves que uno se puede aguantar los celos y la envidia, pero unos no. Hay unos que les da más fuerte y lo pueden esconder y todo, pero en el caso de Coraj lo hacía hasta echar lumbre y humo por la nariz y la boca, por las orejas. Vamos a ver si no hay una pregunta para eso. Yo la verdad, cuando están enseñando, yo sí soy muy preguntón. Y aunque me regañen, y la verdad, no entienda, la verdad, la enseñanza, pregunto. A mí me gusta preguntar, a mí me gusta quedarme con las dudas, ya que todo lo que estoy aprendiendo se mete al Selem. El Selem viene siendo, ya dijimos, como la caja negra, ¿verdad?, del avión. Pero mira, cuando el alma viene y si entra al cuerpo así, sin nada, lo hace que el cuerpo explote. Es muy, muy fuerte. Así que entra en eso que es como un estuche, ¿verdad?, que es el Selem. Entra en el Selem y el Selem está en el cuerpo. Entonces, el alma está dentro del Selem. Selem Elohim, la imagen. Está hecho imagen y su semejanza. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué está ahí adentro? Pues todos los atributos buenos y los no buenos también, ¿verdad? Ahí, el pensamiento, el habla y la acción, todos los pensamientos, todo lo que hablamos y todo lo que actuamos, ahí están en el Selem. Pero cuando hacemos una completa teshuva, una completa arrepentimiento, todo eso se va a ir borrando de ahí. Y hay que revisar la caja, ¿verdad? Hay que revisar el video que está ahí. A ver. Entonces, no, pero si Abel era bien, bien loco y se desvelaba y andaba en la calle con gente loca, no sé, quebrando vidrios, tantas cosas, ¿verdad? Atropellando animalitos, no sé, quemando ahí el zacate, o no sé, haciendo mucho desastre. A ver, no, pues aquí no sale. Como no están las fechas y todo, aquí no está. Bueno, cuando se hizo Teshuvá, Hashem sí sabe qué pasó, pero no lo toma en cuenta. Entonces, todo lo que se estudia de Torah y actos de bondad, todas las plegarias ahí están. Bueno, usted ni siquiera tiene plegarias. No, pero pues ahí estaba, pero no hacía nada. Mira aquí, estudio de Torah. ¿No? ¿Cuál? Sí estudiaba. Es que tú eres muy conformista. Pero mira, ahí le pone ejemplos de otras personas, ¿verdad? No es que Coraj haya tomado algo, sino que algo lo tomó a él. Bueno, continuamos, ¿verdad? Tenía apagado mi micrófono. Dice ¿Cómo es posible, preguntaron, que los dos capítulos de que consiste el rollo de la Mezuzá, el Shema y Bejayem Shamua, bastan para una casa que está repleta de libros? Con tan solo colocarlos en el marco de la puerta, ¿acaso una casa repleta de libros sagrados, incluyendo los cinco libros de Moshe, con todos sus 275 capítulos, no va a estar exenta de la Mezuzá? Esto simplemente demuestra que los preceptos son solamente un invento tuyo. He aquí una explicación de por qué el capítulo de Korah viene inmediatamente después del capítulo que trata del precepto de Tzitzit. Nos enseña que el punto de comienzo de la revuelta de Korah tuvo que ver con el tema de Tzitzit. En otras palabras, Korah tomó el talit, hecho enteramente de lana azul, y fue a ver a Moshe para empezar a discutir con él. Según otra interpretación, la frase Korah tomó, se refiere al hecho de que Korah tomó posesión a través de las palabras de tanto los jefes de la comunidad como del Sanedrín, incitándolos a que se le unieran. Hay otros que relacionan la palabra tomó, vaikaj, con el sentido contextual de pelea o disenso, como en ¿por qué tu corazón te toma? Yakajeja. Para el otro lado, Job 15:12, expresando antagonismo y pelea. Hay un enorme sentido simbólico en el hecho de que Korah eligió formularle a Moshe estas dos preguntas, en particular referirse al Talit y a la Mezuzá. Y es que ambas tenían que ver directamente con su disputa con Moshe y Aharón, porque la Mezuzá alude a Moshe, por cuyo intermedio fue dada la Torah y sobre la cual se basaba su grandeza, mientras que la lana azul alude a Aharón, cuya especial eminencia derivaba de sus vestimentas sacerdotales. Vale decir que Korah estaba diciendo, en otras palabras, que dado que toda la comunidad compartía la santidad que se les había conferido en el Sinaí, y estaban llenos de conocimiento y del cumplimiento de la Torah, que hacían que todos ellos fueran personas de gran rango, ¿qué necesidad tenían de la Mezuzá, o sea, de Moshe, y de la lana azul, o sea, de Aharón? Entonces, ¿qué fue lo que tomó Korah? Dice aquí, el corazón lo toma. Vamos a ver, bueno, pues más en un momento más, creo que no es la pregunta que estoy esperando. ¿Por qué le dieron celos? ¿Verdad? En realidad, ¿a qué se debía o cuál era la razón de que le dieron celos? Si no hay una pregunta así, vamos a contestarlo hasta la próxima semana. Ah, no es cierto. Yo sé que no van a preguntar, pero yo lo voy a contestar. Vamos a continuar con la programación, con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, amigo Abel. Hacemos una pausa, amigos, también muchas gracias, y también por acompañarnos, amigos, en este Shabbat gigante, y bueno, con el favor del Todopoderoso, que siga siendo de mucho pues crecimiento espiritual, amigos. Muchas gracias también por escribirnos a todos nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes lugares, y tenemos por acá desde Estados Unidos, desde Venezuela, amigos, desde Colombia, desde la Unión Americana y desde nuestro país México, amigos. Muchas gracias, y también tenemos por acá algunos saludos también, amigos. Giacomo Méndez, muchas gracias, nos comenta que se encuentra atento escuchando el programa de Shabbat Gigante y manda saludos a los compañeros participantes de la comunidad, y él dice: gracias al Eterno, gracias Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jacob, que el Eterno lo bendiga. Nuestro amigo Ricardo Silva también por acá nos manda una reacción de una imagen también reaccionando a un meme que mandó mi hermana Hanna, que nos dice que es el primer Shabbat de julio. Señora Alma, muchas gracias. Nos manda también stickers y bendiciones infinitas igualmente para usted, para toda la familia. Muchas gracias. Estimada señora Ivonne, señorita Ivonne, muchas gracias. También ella nos escribe y nos dice bendito el Eterno y unas manitas en posición de rezo para usted y para toda su familia. Bendiciones, muchas gracias por ser nuestra comunidad. Amigo David Ayala nos manda un sticker que dice Shabbat Shalom. Igualmente, amigo David, que el Eterno lo bendiga a usted, a todos nuestros amigos en el Estado de México. Y bueno, pues continuamos, amigos, gracias al Todopoderoso. ¿Qué les parece? Vamos con estas dos participaciones. Nuestro amigo Marcelo Valladares nos presenta las participaciones que tenemos a continuación. De favor, adelante, amigo Marcelo.
Muchas, muchas gracias, estimado amigo Alfonso Espinosa, por su valioso artículo. Baruch Hashem. A continuación, nuestro estimado amigo Mijael Domínguez nos presentará su análisis del artículo titulado No disfraces tus ambiciones. Baruch Hashem. Adelante, estimado amigo Mijael.
Shabbat Shalom. Muchas gracias, gracias al Eterno por permitirnos estudiar en este día y también gracias al Eterno por todos los medios que nos da y a todo el equipo de la radio. Les mando un saludo, muchas bendiciones, un fuerte abrazo y también a todas las personas que se conectan en estos momentos para que juntos estudiemos de las palabras de la bendita Torah. Mi nombre es Mijael Domínguez, yo soy de la ciudad de Toluca, acá en México. Y con la ayuda del Eterno voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Lleva por título No disfraces tus ambiciones y al final voy a dar un breve comentario. Es correspondiente a la Parasha Korach por Adam Lieberman. En la Parasha de esta semana, un grupo de judíos liderados por un hombre llamado Korach se rebela en contra de Moisés. Así como Moisés, ellos también querían ser líderes del pueblo judío. Pero en lugar de plantear esto abiertamente como su verdadero deseo, Korach argumentó en contra del propio Moisés y de sus incapacidades, declarando que es demasiado para ustedes, Moisés y Aarón, Números 16:3. En lugar de ser auténtico en relación a sus deseos de estar en la misma posición de liderazgo que Moisés, Korach cambió toda su perspectiva. Comenzó su reclamo en contra de Moisés, resaltando que el trabajo de Moisés de dirigir a todo el pueblo judío era simplemente demasiado grande como para que lo llevara a cabo solo. Por lo tanto, Korach concluyó, también otros judíos deben ocupar posiciones prominentes de liderazgo. Uno de los problemas con el argumento de Korach es que él no sentía verdaderamente eso. Korach simplemente sentía celos de Moisés y el reclamo de que es una labor demasiado grande no le interesaba a Korach en absoluto. Desafortunadamente, muchas veces actuamos de la misma manera en que Korach lo hizo y ocultamos nuestras verdaderas intenciones. En lugar de hacernos responsables de nuestras propias intenciones, culpamos a los factores externos. La razón por la que hacemos esto es porque nos sentimos inseguros. Nos falta confianza en nosotros mismos para ser totalmente honestos y por lo tanto no tenemos el coraje para decir lo que realmente pensamos. Además de ser falsos, el problema de este enfoque es que no nos permite crecer y alcanzar la grandeza. En el caso de Korach, no solo su estrategia estaba equivocada, sino que toda su motivación se basaba en un deseo de destruir a Moisés. Concentrémonos por un momento en nuestra propia necesidad de decirlo de manera directa. Por ejemplo, supongamos que deseas obtener una promoción en tu trabajo. Lo correcto sería ir donde tu jefe y explicarle por qué tú, en base a tus propios méritos, deberías ser promovido. Lamentablemente, lo que la gente suele hacer en vez de esto es ir a la oficina del jefe e inmediatamente comenzar a detallar todos los problemas que existen. Uno puede decir, siento que mi división se encuentra en graves problemas. Y si los responsables, si bien son personas muy agradables, no están haciendo un buen trabajo. Y a medida que experimentamos más y más crecimiento en nuestra empresa, sin duda será demasiado para ellos. Por lo tanto, yo debería ocupar su lugar. En este momento, muchas personas también pueden agregar. Además, hablé con mucha gente en mi departamento y todos están de acuerdo conmigo y a todos les gustaría que yo me convirtiera en su nuevo jefe. Ciertamente es mucho más fácil resaltar las faltas de los demás para convertirte en el salvador de todos los involucrados, pero, de nuevo, nunca se puede crecer como persona si no defiendes tus creencias sin derribar a otros en el proceso. Cualquier persona puede señalar las faltas de los demás, pero el verdadero liderazgo significa concentrarte únicamente en tus habilidades y en por qué tú tienes lo que se necesita para marcar una diferencia. La próxima vez que quieres hacer cualquier tipo de cambio, asume total responsabilidad de lo que quieres hacer y de la verdadera razón de por qué lo quieres. Puede ser que no tengas éxito en tu petición, pero de una cosa puedes estar seguro. Cuando te aproximas de manera auténtica y honesta, el cambio garantizadamente tendrá lugar, porque como persona crecerás a pasos agigantados. Hasta aquí la lectura de este artículo. Y aquí podemos aprender de Korach pues muchas cosas, pero lo importante que nos habla el artículo es que Korach no era honesto consigo mismo y no hablaba lo que realmente sentía. Y esto es un problema muy grave, y acá en la sociedad es común esto, que muchas veces la persona no dice lo que siente. Y eso lleva a muchos problemas, problemas de comunicación, porque los que lo rodean, los que conviven, no saben cuál es realmente la intención. Entonces, cuando nosotros somos honestos, cuando hablamos con veracidad, la otra persona pues puede analizar las cosas. Y como dice este artículo, si en el ejemplo, si una persona quiere subir en el trabajo, en su puesto, si tiene las capacidades y es competente, seguramente pues va a ser aceptado y va a lograr su intención y de manera correcta y adecuada. Pero no es a través de esa mentalidad de quítate tú para ponerme yo, porque es lo que pasó con Korach, queriendo que Moisés ya no fuera el líder, pues trató de quitarlo y ponerse él. Y no, yo una ocasión escuché una idea que se me hace muy correcta, en la que dice: el crecimiento es grupal, es parejo, abarca a todos. Entonces la idea, y yo pienso que es la correcta, es yo te empujo para que tú subas más y yo voy atrás de ti, y atrás de mí vienen otros. Y yo pienso que esa es una manera adecuada también en el crecimiento espiritual, en el que tú en tu nivel vas avanzando, vas creciendo, vas apoyando a las personas que están aprendiendo, que están comenzando, y de igual manera los que están arriba también los apoyamos, les ayudamos para que ellos alcancen niveles más elevados, y nosotros vamos aprendiendo de ellos y también vamos subiendo, vamos cada vez teniendo un mejor apego, un mejor entendimiento, y de esta manera pues las cosas salen mucho mejor y todos avanzamos juntos. Ya para terminar, recuerdo un ejemplo en el que dice que en la playa, algunos dicen que son cangrejos o alguna otra especie, que había dos cubetas, una en un lado y otra en otro lado. Y una estaba tapada y la otra no. Y dicen: oye, ¿y estos por qué están tapados? ¿Y estos por qué están destapados? Ah, estos están tapados porque estos tienen una mentalidad de ayudarse. Estos, cuando uno va subiendo, el otro lo va empujando y se salen todos. ¿Y estos de acá? Ah, estos no están destapados porque estos tienen otra mentalidad. Estos son de otro lugar, en donde cuando uno quiere salir, el otro lo jala. Y si quiere salir otro, también lo jala. Entonces, ahí no hay problema. Ninguno puede salir. Por eso está destapado. Y ese ejemplo pues es muy utilizado. Yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, pero es muy aplicable en estos momentos. Nos hace reaccionar, nos hace pensar, y lo podemos aprovechar para apegarnos al Eterno y para también organizar nuestras ideas aprender y juntos avanzar en este camino de la bendita Torah. Hasta aquí mi comentario. Yo dejo para que continuemos con el programa. Vamos a escuchar una melodía de respecto a este tema. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.
Interesante, estimado Mijael, gracias por compartir tu perspectiva. Finalmente, damos la bienvenida a nuestro gran amigo Hugo González, quien comentará sobre el artículo Mira quién habla.
Shabbat Shalom, amigos de la Radio Nojida Breslem Internacional. Fuerte abrazo a todos, espero que estén todos bien. Esta lectura sea para bendición y salud de todas las personas que necesiten y que estén enfermas. Vamos a leer un artículo que podemos encontrar en la página de Latino. Me llamo Hugo, por cierto. Y este artículo se llama Mira quién habla. Está escrito por el Rab Benji Levi. Basado en la Parashá Korach, en la sección El Nuevo Viejo Camino. Acompáñenos a leer. Así que adelante. Ya sea como una crítica a la persona o al puesto que ocupa, todos hemos visto atacar a otros de alguna manera. Korach era hijo de Izhar, el segundo hijo de Kehat, y sintió que merecía recibir un rol más significativo. En un intento por adquirir el puesto de gran sacerdote, él atacó a Moshe, el líder del pueblo judío, porque pensó que Moshe podía darle lo que deseaba. Coraj y sus seguidores desafiaron a Moshe y Aarón. Demasiado es para usted, Rab Leham. Pues la asamblea entera, todos son santos. ¿Por qué se exaltan ustedes por encima de las congregaciones de Hashem? Números 16:3. Rashi explica que este ataque estaba dirigido a su abuso de poder, en lo que ellos asumieron era adjudicarse a sí mismos mucha más grandeza de la que ameritaban. Rashi sobre Números 16:3. Esta es una acusación extraña, teniendo en cuenta que el hombre Moshe era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, como está escrito en Éxodo 6:12 y también en 6:30. Cuando alguien quiere derrocar a un líder, sus debilidades son escrudiñadas y explotadas. De acuerdo con Moshe mismo, él tenía defectos objetivos en su liderazgo, porque no era un orador elocuente. Coraj podría haber aprovechado ese punto débil o, alternativamente, tomar prestada la calumnia de los hermanos de Moshe. Lo vemos en Números 12:1-3. Ningún ser humano es perfecto y Moshe no era la excepción. Pero ¿por qué Coraj eligió la cualidad personal en la cual Moshe sobresalía por encima de todos los demás? ¿Y por qué Coraj tuvo el mérito de que haya una parashá con su nombre si claramente se comportó como un villano? A veces, antes de mirar a aquel de quien se habla, debemos mirar quién es el que habla. En una discusión en la que se declaran deficiencias de los demás, el Talmud declara que a otros lo hace con sus propios defectos. Tratado de Kedushim 70. En psicología, esto se llama proyección, un mecanismo de defensa en el cual uno tiene atributos personales y los atribuye a otras personas. De todos los potenciales defectos que tenía a su disposición, quizá la razón por la que Coraj acusó a Moshe de un complejo de superioridad fue que él poseía un complejo de inferioridad. El proyecto en Moshe su propia búsqueda de honor. Moshe respondió sutilmente con la misma sintaxis que Coraj utilizó para acusarlo, invirtiendo los términos de Coraj e insinuando que tal vez su acusación representaba sus propios defectos. Es demasiado para usted, la palabra Rab Lahem, que es la que aparece en la Torah, hijo de Leví, eso vemos en el número 16:7. En una sociedad donde a menudo la mejor forma de llegar a la cima es sobre la espalda de los demás, debemos ser pensadores críticos y considerar al que calumnia no solo la calumnia. Cuando percibimos defectos en otras personas, sean o no verdaderos, debemos analizar cuidadosamente si nosotros mismos poseemos esos defectos. En definitiva, el puesto clave de Coraj como un sabio y levita no le resultaba suficiente y él quería más. Si bien Moshe poseía ciertos defectos, buscar honor no era uno de ellos. La clave para la juxtaposición de la Torá de los 12 principales protagonistas es que mientras que Coraj necesitaba tener lo que deseaba, Moshe deseaba lo que tenía. La diferencia entre estos dos posiciones es la clave para la satisfacción. Quizá la razón por la que esta parasha lleva el nombre de Coraj es para enseñarnos que debemos tener mucho cuidado con la posición de Coraj que hay dentro nuestro. Si nos enfocamos en nosotros mismos y estamos felices con lo que somos, entonces podemos aspirar a corregir nuestros defectos y no a proyectarlos en otras personas. Baruch Hashem, hasta aquí el tema, en la lectura. El tema es muy simple y muy común, regularmente para todas las personas. Nosotros como noágidas y como todas las personas en la sociedad, regularmente tiene este problema. Sacamos nuestros traumas a veces proyectándolos hacia otras personas. Nuestras deficiencias, nuestros temores, nuestros errores. no aprendemos a curarnos ni a ver cómo solucionar nuestros problemas o nuestros defectos. Tan a veces es así que ni siquiera nos damos cuenta de nuestras cualidades. Y es lo mismo que pasa aquí con Korah hacia Moisés. Eso es lo que nos dice el texto, que debemos de evitar estar viendo lo malo de otras personas. Inclusive a veces envidiamos sus cualidades porque simple y sencillamente no nos ponemos a ver las nuestras. Hay que a veces tranquilizarnos y pensar que somos especiales y que realmente lo somos y tenemos cualidades que también nos hacen grandes y mejores personas. Y no tener esa mala forma de ser, de tratar mal a otras personas. Bueno, me trabo un poco porque me duele la garganta, pero espero que se entienda esto y que Baruch Hashem, que todos tengan un buen Shabbat. Hasta la próxima y se despide usted de su amigo Hugo González.
Korach alzó contra Moshe, quería más, no sabía qué hacer. Desafío al humilde líder buscando poder sin ver su error.
Demasiado es para ustedes el grito, sin ver que en su corazón estaba el error. Proyectó sus defectos en quien lideraba, sin ver que él mismo era quien fallaba.
Mira quién habla antes de juzgar, busca en tu alma antes de señalar. La envidia y el deseo pueden cegar, pero la verdad siempre se verá.
Moshe respondió con calma y verdad, mostrando que la humildad es la gran virtud. Korah, en su búsqueda de honor, perdió de vista su propio valor. En una sociedad que sube pisando, debemos ser críticos y estar pensando que el defecto que vemos en los demás puede ser el reflejo de lo que hay en nuestro andar.
Mira quién habla antes de juzgar, busca en tu alma antes de señalar. La envidia y el deseo pueden pegar, pero la verdad siempre se verá. Ser feliz con lo que tienes es la clave de la paz. Desea lo que eres y no lo que puedas alcanzar.
Mira quién habla antes de juzgar, busca en tu alma antes de señalar.
La envidia y el deseo pueden cegar, pero la verdad siempre se verá.
Korah nos enseña a mirar adentro, a ser humildes y no vivir en descontento. Confía en nosotros y en lo que somos, así en la verdad siempre se verá.
Muchas gracias, amigo Hugo, por compartirnos este artículo llamado ¿Quién habla? Y bueno, pues estamos de regreso, amigos, y con nuestro amigo Abel Abraham. También tenemos por acá una duda que nos me envió nuestro amigo Jaco Méndez en el grupo de la radio. Amigo Abel, no sé si le gustaría hacer la lectura de la pregunta, y bueno, para cubrirla, esta pregunta de favor. ¿Gusta que le lea la pregunta?
Sí, claro, sí.
Nuestro amigo nos dice, Shalom, una pregunta, estimado Abel, ¿a qué tribu era Korah, a cuál pertenecía? Y dice, ¿y cuál era el motivo de su envidia o celos para estar en el lugar de Moshe Rabenu? Muchas gracias.
Pues ahí son varias preguntas. Bueno, en primer lugar era de la tribu de Korah, perdón, de la tribu de Leví. Lo podemos verificar en el 16, 1 y 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? 16, 1 y 2 dice, Korah, hijo de Izhar, nieto de Kehat y bisnieto de Leví. Ahí está, de la tribu de Leví.
Okay.
Igual que Moshe y Aharón. A ver, lo siguiente dice, un momento. Dice, ¿y por qué la envidia y celos? Vámonos más atrás. ¿En quién reencarnó? ¿Quién es la... O sea, sí, ¿quién reencarnó en Moshe Rabenu? Abel, el hijo de Adán. Podemos ver que Abel tenía un poder espiritual muy, muy grande, y Caín también. Pero se enfrentan y lo mata, ¿verdad? Caín a Abel. De hecho, cuando estaban peleando, Abel lo había vencido bien fácil. Forcejeaban y Abel lo tumbaba y lo volvía a tumbar, ¿verdad? Entonces Caín dijo, no, pues ya me ganaste, ya para qué seguimos peleando. Entonces para y es cuando lo golpea por atrás, en la nuca, y lo mata. Pero fue a traición. De frente no le pudo hacer nada. Después, dijimos que Caín vuelve a reencarnar en Itró, ¿verdad? Y ahí está Itró y Moshe. Pero mire, de nuevamente se vuelven a enfrentar Abel y Caín. ¿Dónde? Moshe Rabenu y Cora. Él sabía que venía a rectificar el ruaj de Caín. O sea, Itró y Cora a la misma vez, ¿sí? ¿Puede uno rectificar el alma de una persona en diferentes cuerpos? Y también varias almas pueden entrar a un cuerpo. En el caso de Rivka, cuando Isaac lo llevan a la queda, ¿verdad? A la atadura, bueno, a queda en sefardí, en Ashkenazí, Akeida, o en inglés, una de las dos. Pero bueno, vamos a dejar en Akeda. Como me dijo el More Asher Pérez, Akeda, Abel. Así que, así en sefardí. Bueno, Akeda, Akeida, la atadura. Ahí sale el alma de Isaac. De Isaac, porque el alma de Isaac venía de un mundo femenino, y por eso no se podía procrear, y por eso no se casaban y lo dejaban casarse. Esa, entonces sale esa alma y entra el carnero, pero viene un alma del mundo de lo masculino y entra en Isaac. Y ahora ya podría procrearse, ya podría tener hijos. Alma femenina del mundo femenino. Así la tenía Isaac. Muere ese carnero. Le hacen el... Lo elevan como un... una ofrenda a Hashem. Sale el alma. Y muere también Sara. Por causa del no bueno que le dijo, no, pues fíjate que un hombre allá había matado a un muchacho y ella empieza a llorar y todo. Y ese mismo no bueno, ¿verdad? Disfrazado de un anciano viene y le dice, no te creas, no es cierto. O alguien más que le dijo, no le creas a ese viejo mentiroso. Dice, si acabo de ver a tu hijo muy bien, todo tranquilo, entonces, por el shock, ¿verdad? Ella muere. Sale su alma, se une con el alma de Isaac, y entra en Rivka. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Y, o sea, pues, si Sara ya estaba rectificada y todo, ¿qué tenía que hacer en Rivka? Es que se necesitaba un alma como esa para seguir haciendo grandes maravillas que sucedían en la tienda de Sara. Llega Rivka, ¿verdad? Cuando ve Eliezer y todo, la traen y siguieron pasando cosas muy maravillosas. Muy bien. Ahí está la respuesta. Entonces, a ver. Sí. viene a rectificar el ruaj de Caín. Se vuelven a enfrentar y pues ahí es este. Obviamente, ¿verdad? Sabía que venía a enfrentar a Abel otra vez. La envidia y todo no se había acabado. Pero vamos a hablar de Coraj. Coraj hacía Gesed, hacía bondad, rezaba, tenía un alto nivel de inspiración divina. Coraj con todo eso paga su el daño que hizo y por medio de su de su partida de este mundo expía todo, así como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que también que eran grandes sadiquim, también rectifican todas sus vidas, rectifican sus almas. Así mismo le pasó a Coraj. Coraj, podemos ver, no dice, pues es que también Coraj era borracho, era drogadicto, ¿no? Golpeaba a la esposa, ¿no? Era malo con los hijos, ¿no? Le debía a las personas y llegaba tarde. No. Eso fue lo único que venía a rectificar. Entonces, si era el ruaj de Caín, se imagina cómo era de los celos y de la envidia. Era algo que lo quemaba de tan fuerte. Hay cosas en nosotros, ¿verdad? Que nos vamos a poner en el lugar de él. Por ejemplo, en el caso mío, a lo mejor sí tengo envidia, pero si yo veo a alguien con un carro nuevo, con una casa, a mí me da alegría. A mí me da gusto que alguien diga, ¿saben qué? Yo tengo una carrera y un cargo y todo. Si alguien entra nuevo a donde yo estoy trabajando y lo ponen de jefe, pues Baruch Hashem, ¿verdad? Hashem lo puso. ¿Y yo por qué no? Si yo estudio Torah y esto. No es así. Así no trabaja. A mí me dan, tengo para comer, para todo, ¿verdad? Lo necesario. Para ponerle mi gasolina al carro, ¿verdad? Para, ir a comer, comprarme algo, ¿verdad? Un pan o una comida, ir a un lugar a comprarla o así. Lo que sea. No debo decir, ¿y por qué no nací yo millonario? Ese no fue el trato que hice de todas formas. Creo que, vamos a ver. Creo que está la respuesta. Gracias, Hashem. Bueno, pues entonces continuamos. Dice, hay un enorme sentido simbólico en el hecho de que Coraj eligió formularle a Moshe estas dos preguntas en particular. Dice, vale decir que Coraj estaba diciendo en otras palabras, que dado que toda la comunidad compartía la santidad que se les había conferido en el Sinaí y estaban llenos de conocimiento y del cumplimiento de la Torá, que hacían que todos ellos fueran personas de gran rango, ¿qué necesidad tenían de la mezuzá, o sea, de Moshe, y de la lana azul, o sea, de Aarón? Vamos en el 16:2. Tuvieron un confrontamiento con Moshe junto con 250 israelitas que eran hombres de rango en la comunidad, representantes de la asamblea y de gran renombre. Vamos a ver qué pasa, como luego dicen, vamos a ver qué es lo que discuten. Una vez a un tío mío, iban de ahí en Aguascalientes unos camiones que iban a una marcha, a una protesta, no sé, algo así, en contra de un candidato o de un gobernador, no me acuerdo cómo fue, pero que le dijeron a mi tío, que él les preguntó, ¿y qué andan haciendo en esos camiones? No, pues que vamos allá, creo que Aguascalientes, al centro. Y no quiere decir, dijo, a ver, vamos a ver qué se ve allá. Que se subió. Y así también, a veces ni siquiera sabemos cómo está lo que está pasando, pero hoy queremos ver a ver qué es lo que puede pasar o acontecer. Entonces los pararon los federales de caminos ahí en un entronque. Si acaso manejaron algunos 3-4 kilómetros, cuando mucho, unos 5 tal vez. Estaba ahí un retén. Se paran los camiones y que bájense. No, que no nos bajamos. Entonces dice que quebraron los vidrios y echaron gas pimienta. Entonces fue tanto el daño y la tos que se bajaron, pues ya se andaban ahogando, asfixiando, porque eso es bien fuerte, tose y tose, y entre más tose, más ganas dan de toser. Es bien fuerte eso. Y dice, y yo nada más iba a ver qué. De verdad que su alma sea elevada, de mi tío Martín Barrón Valadez, hijo de Amparo Valadez Méndez, hija de Noa, que su alma sea elevada. Y bueno, tal vez es algo de que me acordé, ¿verdad? Son cosas que uno se acuerda, que él la contaba. Si él no la contaba, no la hubiera contado con esa alegría y riéndose, y que para hacernos reír, pues no la cuento. Si han dado triste, creo que no la estuviera contando, ni yo tampoco. Lo que la Torá nos dice, que las personas que se rebelaron en contra de Moshe y de Aarón incluían personalidades de alto rango, entre las que se contaban aquellos que participaban en los debates de temas públicos, y también hombres de renombre, como los 12 líderes de las tribus, que habían traído sus ofrendas inaugurales para el altar, y los directores del Sanedrín. Hay quienes interpretan la frase de renombre en referencia a los grandes sabios que poseían conocimiento del nombre explícito del Eterno. O sea, grandes cabalistas, ¿eh? Además, según algunas autoridades, la cifra de 250 hombres refleja el deseo de Korach de poseer un Sanedrín menor consistente de 23 hombres de cada tribu. Por ese motivo que había un tal de 253 hombres de 11 tribus, los 250 más Datán y Abiram y un hijo de Pele. Creo que antes de que se acabe estos comentarios, bueno, vámonos en el 16.3. ¿Qué no leí el 1 y el 2? No, oh, fue el 16.1. En el 2 y ahora el 3 dice, 16.3, se congregaron en contra de Moshe y Aarón y les declararon, han ido demasiado lejos. Todos en la comunidad son santos. Hashem está junto a ellos. ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación del Eterno? Entonces, los vieron y peor, con todo lo que sabían de ellos, más la envidia, ¿verdad? Yo también lo puedo hacer, dijo. Estamos a punto de destronarlos. Bueno, uno de nosotros puede quedar en su lugar. Ustedes se han tomado demasiado poder y eminencia, argumentaron. Ya que no solo ustedes, sino todos los miembros de la comunidad oyeron a el Eterno cuando proclamó en el Sinaí, yo soy Hashem Tolohei. Entonces, ¿por qué ustedes se colocan por encima de la congregación del Eterno? ¿Cuál es la grandeza que residen ustedes y en ellos, para que ustedes se pongan tan arriba. Fíjense, ya habían visto de que a la hora de que Hashem dijo, yo soy Hashem Tu Elohei, ¿verdad?, que te sacó de la tierra de Egipto, ya ahí, ellos sabían de que había, de que un viento fuerte los había lanzado lejos y los estrelló, ¿verdad? Se dieron un golpe fuerte y murieron. Entonces los ángeles vienen y los reviven. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hace esa voz con estruendo fuerte los vuelve a lanzar lejos para allá. Caen muertos y los vuelven a revivir. Todo resulta que después, ya le dicen, ¿sabes qué? No, mejor que ya Hashem no nos dé el resto de los mandamientos. Mejor que te los diga a ti y ya tú no los dices a nosotros. Bueno, y ya fue cuando comenzaron, ¿verdad?, a dar el resto de los mandamientos. Bueno, entonces creo que eran hombres que tenían un gran nivel de interpretación, de tener un nivel grande de espiritualidad, pero también de cómo puede decir, de inspiración divina, más aparte, grandes cabalistas, de ninguna manera pueden colocarse por encima del resto de nosotros en términos de Kedusha. Bueno, ellos decían, ya ahí entra el ego, ¿verdad? Porque la envidia y los celos traen ego y traen orgullo, vanidad. Entonces, también no estaban diciendo mentiras. Simplemente que ahí bajó su nivel. Jesús 16:4, al oír esto, Moshe se prosternó sobre su rostro al percibir la tremenda malicia y maldad que se ocultaba tras sus palabras y que habían logrado arrastrar también el resto del pueblo a que se les uniera. Moshe decidió guardar silencio y aguardar a que viniera la oportunidad de decir lo que quería. 16:5-7. Y luego les dijo a Coraje, a los que estaban con él, mañana a la mañana Hashem demostrará que él sabe quién es suyo y quién es santo. Él los acercará, elegirá a aquellos que podrán presentarle ofrendas. Esto es lo que harán que Coraje y toda su gente tomen incienso. Mañana colocarán fuego en ellos y ofrendarán incienso ante Hashem. El hombre al que Hashem elija será el santo. Ustedes, hijos de Leví, han ido demasiado lejos. Entonces, sí, se postraron la tierra y todo. Moshe y Aarón empezaron a rezar. Fue muy difícil todo, ¿verdad? Tal como está escrito, Moshe se puso a rogar ante Hashem, su Señor, su Elohei, Éxodo 32:11. Luego, cuando se quejaron por la falta de carne, nuevamente oró por ellos, y cuando Moshe oró ante ellos, cesó el fuego en el 11:2. La tercera vez que oró por ellos fue tras el pecado de los espías. Viendo ahora que pecaban por cuarta vez, en esta revuelta de Korach vaciló. Lo podemos entender en los siguientes términos. Había una vez un príncipe que cada vez despertaba la ira de su padre. El rey, cada vez el amigo del príncipe, intercedía a su favor una vez, dos veces, tres veces. Pero cuando el príncipe hizo enojar al rey por cuarta vez, el amigo no supo qué hacer. ¿Cuánto tiempo puede esperar que el rey soporte mi intervención?, se preguntó. Entonces, así lo mismo ocurrió. Pues Moshe, quien cayó sobre su rostro, revelando que ya no podía seguir rezando por ellos. Y bueno, pues, ya es demasiado, ¿verdad? Al oír estas palabras llenas de malicia, Moshe se arrojó rostro a tierra en prostración, postrándose ante Hashem, exclamando: el Eterno no lo permita, que yo busque grandeza y dominio para mí mismo en vez de para el Eterno. ¿Quién soy yo sino un siervo de la Shejiná? Nada más. La presencia divina, sino un siervo. ¡Qué grandeza! Aquí solo los comentaristas señalan que al exponer el argumento de que, negando en forma explícita el origen divino del resto de los 10 mandamientos, todos nosotros somos santos y todos estuvimos, bueno, todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, todos somos santos, también los Bnei Noaj argumentaron, pero solamente escuchamos directamente de Hashem los dos primeros mandamientos, no el resto, estos los inventaron ustedes, dijeron. Para poder comprender este episodio de la rebelión de Korach, debemos antes considerar la cuestión de su motivación. Después de todo, Korach no era una persona cualquiera del pueblo, sino que era el nieto de Kehat y uno de los encargados de transportar el arca sagrada. O sea, transportar el arca era un mérito demasiado grande. Y no solo que Korach pertenecía a la familia Kehatita, que era la familia más prestigiosa de la tribu de Leví, sino que además era el más importante del clan. Era supermillonario, ¿verdad? Tenía de todo, perlas, diamantes, piedras preciosas. Entonces, al mismo tiempo, era un gran sabio y erudito, un gran conocedor de Torah, con inspiración divina. Pero vino esa prueba, ¿verdad? Esa prueba no la pasó. Por eso la parashat se llama Korach. Esa prueba no la pasa, pero en lo demás era un gran tzadik. Pero después se arrepiente, ¿verdad? Siendo así, ¿por qué se embarcó en esta disputa, o sea, en esta revuelta, en esta discusión, ¿verdad?, en este problema? Porque fue tan poco razonable en sus demandas que fue lo que lo motivó a llevar a cabo este acto suicida, que lo llevó a sospechar de Moshe pensando que este le mentía a los israelitas. Es evidente que él no merecía ser el sumo sacerdote en lugar de Aarón. Un simple análisis de su comportamiento deja en claro que Aarón poseía un mayor rango, puesto que mientras que Aarón era hijo de Amram, que era el hijo mayor de Kehat, Korach era hijo de Izhar, que era el segundo hijo de Kehat, ya que la Biblia dice los hijos de Kehat, Amram, Izhar y Hebrón. Hebrón y Uziel en Shemot 6.18 o Éxodo 6.18. La respuesta es una sola: envidia. La envidia es el peor de todos los defectos. Korach fue destruido por un inmenso anhelo de poder. Bueno, ¿qué me lo va a impedir? Tengo todo, fácil. Puedo ser el líder. Todas mis posesiones, todo, estoy en un nivel muy alto de poder. Y era un gran tzadik. Pero lo pensó y no le duró mucho ese daño. No hay que recordar a Korach como un malvado, no lo era. Hasta puede uno decir, bueno, pues qué raro que haya actuado así. volvemos a repetir, vino a rectificar el ruaj de Caín, que le tenía celos a Abel. Ahora se vuelven a encontrar, se acuerda, dice, ahora sí, tengo ese gran, la revancha, vamos por la revancha. No era solo una cosa, eran varias. La sentencia que enseñaron nuestros sabios de que la envidia, la pasión y la búsqueda de honor sacan al hombre de este mundo. Entonces, por otro lado, vemos que Coraj, al ver que no él, sino el Safán, hijo de Uziel, fue designado líder paterno de la familia quejatita, tal como está escrito. Bueno, tal como está escrito, el líder paterno de la familia quejatita es el Safán, hijo de Uziel. Números 3:30. Dice, entonces el Safán, hijo de Uziel, como líder paterno del clan Coraj, sintió que Moshe lo había degradado y rechazado. Así fue como decidió vengar el insulto desafiando todos los nombramientos hechos por Moshe, incluyendo aquellos que él sabía que eran bien merecidos. Por eso desafió la designación de Aarón como sumo sacerdote, exigiendo el puesto para sí mismo. Coraj pensó que el liderazgo era en este mundo. ¿Que el qué? El que... No lo entiendo. Si era... Bueno. A Aarón como sumo sacerdote, exigiendo el puesto para sí mismo. Iba a ser sumo sacerdote. Ahora, creo que nos vamos a detener aquí. Bueno, sabemos de que fue, ¿verdad? Fueron, se reunieron y todo. Datán y Abiram fueron a buscar a Pelet, porque Coraj dijo, a ver, todos estamos aquí, sí, vamos a jurar, lo juro, dijo, ni para atrás nadie se va a echar, no, lo juramos, muy bien. Entonces dice aquí, entonces Moshe le dijo a Coraj, aquí en el 16 al 18, pues Moshe le dijo a Coraj, tú y toda tu congregación deberán presentarse ante Hashem, tú y tu congregación estarán allí mañana junto a Aarón. Cada hombre tomará su incienso y colocará el incienso, y cada uno lo presentará ante Hashem. Habrá por tanto 250 incensarios, además los incensarios que tú y Aarón tendrán. Cada uno tomó su incensario, le colocó encima fuego y ofrendó incienso. Se pararon en la entrada de la tienda de reunión junto con Moshe y Aarón. Entonces, van a buscar a On, ¿verdad? Dice, ¿y On qué le pasa? No está aquí. Pues hay que ir por él. Cuando la mujer de On advirtió que su marido estaba cada vez más en mis cuidados de la insurrección de Coraj, le dijo, ¿con qué fines te asocias con Coraj si Moshe es el amo y el maestro? Tú eres su discípulo, y si Coraj se convierte en el amo y el maestro, entonces serás el discípulo de él. No tiene nada que ganar entrometiéndote en las peleas de los otros. ¿Pero qué debo hacer ahora que ya participé en sus intrigas y juré permanecer dentro de su círculo? Permíteme poner en efecto mi plan. a fin de salvarte. Entonces la esposa dijo, a ver, vamos a platicar un rato. Mira, la esposa lo seduce y le dice, mira, a ver, vamos a sentarnos aquí, mira, y un, bueno, pues entre ellos, ¿verdad? No sé, su masaje, algo, y dice, mira, te hice algo de comer bien sabroso. Oh, sí, cierto. Entonces ahí se le olvida todo, ¿verdad? Empieza a comer y le da vino. Mira qué vino tan sabroso. Sí. Mira, otro vasito de vino, sí. Otra copa, ¿verdad? Y que se marea y se emborracha y se queda a dormir. Se duerme. Entonces, los de la banda de Coraj también eran tzadikim, ¿verdad? También eran personas ahí. Entonces, esta mujer se sienta a la entrada de su tienda, se quita su gorro, ¿verdad? No sé, lo que se ponen, una prenda judía en la cabeza. Y se empezó a peinar. Entonces llegan y vinieron a llamar a su marido. Al ver la mujer, ¿verdad? Así por la sombra, sentada allí peinándose, que salen corriendo porque tenían un... Es que un sadik no ve a una mujer que anda así peinándose, ni judía. Bueno, o sea, es que ahorita no hay ese nivel. No estamos en ese nivel. Un hombre no se fija en una mujer ajena. Sabía que eran casadas, ¿verdad? Que era la esposa de un hijo de Pelet. Y no iban a ver a una mujer peinándose ni con el cabello descubierto, ya que daña la espiritualidad de un sadik. Lo baja, ya no están, ya no tiene la misma inspiración divina, el mismo poder cabalístico. Dijeron, vámonos, que lo perdemos eso. Tiene miedo, un gran sadik tiene miedo perder ese nivel de espiritualidad, tiene miedo y prefiere mejor irse. Dice que se fueron, cuando la ven, vienen y lo buscan, ¿verdad? A ver, ya te andamos buscando. Entonces ven la sombra de la mujer peinándose y que salen corriendo. Entonces más tarde Coraj y su sequito, ¿verdad? Todo su grupo. se reunieron ahí, ni se acordaron de él ni nada, pero cuando se abre la tierra y se los traga, él se salva. De todo, ¿verdad? Lo que tenían se lo llevaron, todo, piedras preciosas, oro, plata, también se fue, los burros, los caballos, los bueyes, las gallinas, todo se fue. Todo se llevaron. Y él se salva. Ahora, aquí está algo, ¿verdad?, que nos compartió el Jajam Yosef Franco. No dijo de esto, pero yo me acuerdo lo que dijo. Respecto de esta mujer, se actuó con gran inteligencia a fin de mantener su hogar intacto, y quien hizo uso de la sabiduría para salvar a su marido. Puede decirse, la sabiduría de las mujeres construye su casa, en Proverbios 14:1. Por el contrario, de la mujer de Coraj puede decirse, pero la necia la derriba con sus propias manos. Ahí mismo en Proverbios 14:1 también, porque por culpa de su mal consejo, la mujer de Coraj arruinó su propio hogar y condujo a la aniquilación de Coraj y de todo su séquito. Pero esta mujer sabia construye su casa, dijo. Ahora, ¿qué es lo que dijo el Jajam Yosef Franco? Bueno, contó la historia de Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, que yo soy, cuando se casan, que dicen, no, pues que soy analfabeto y todo así, usted se me va a estudiar Torah. Y que los niños se burlan porque yo ya mayor y ellos ahí burlándose. Que se burlen, no importa. ¿Ven? ¿En quién se convirtió en Rabí Akiva? Rabí Akiva allá en el paraíso tiene una de las academias más grandes que hay. Él da enseñanzas allá en el paraíso después de que toda persona se va de esta dimensión. Los que tienen el mérito de estudiar allá van a esas academias. Rabí Meir, ¿verdad? Rabí Meir Balanés, Rabí Shimon Bar Yojai, etc. Rabí Moshe Cordovero, bueno, entre otros, Hillel, Gaón de Vilna. Bueno, y aunque los, bueno, ya, hay muchos. ¿Qué dijo el Jajam Yosef Franco? Toda mujer, ¿verdad? Ya vemos las mujeres. Dice que hay mujeres, bueno, vamos a decir que hay mujeres que sus esposos son perezosos para el estudio de Torah y para ir a hacer los rezos de la mañana. Muchas mujeres dicen, no, pues pobrecito, ¿verdad?, que duerma sus 8 horas. Pero hay mujeres que, ¿sabe qué?, se me levanta ahora mismo y se me va de esta casa afuera allá a hacer el rezo de la mañana y no regrese hasta que estudie ahí, porque se pueden estudiar Torah también después del rezo. No lo quiero aquí, ni lo quiero ver allá. Señoras, no sean tan dulces con sus esposos. No les digan, ah, pues es que el Benek no está obligado a rezar ni a estudiar Torah. Eso es para los, no sé, a los que les gusta mucho venir a rectificar su alma. Somos unas águilas en un gallinero. Vamos a salir de ese gallinero. Y de verdad, pararnos ante el mundo como Moshe Rabenu con humildad. Y mostrar con así, tranquilamente, nuestro potencial. Sin andar ahí haciendo tanto escándalo. Ahí donde trabajo hay personas que llegan y empiezan ahí a escarbar y andan corriendo y sudando. En 3 horas ya se cansaron, 4 horas ya. Ya el resto del día ya no dan nada. Más ya nada más se le llevan platicando. ¿Por qué? Porque les gana la emoción. Pero una persona llega, hace su trabajo y está todo el día a un buen ritmo. Se ve la diferencia de que es una persona que tiene un, ¿cómo lo podemos decir? Es su madurez. Entonces hay que demostrar madurez, tranquilidad. No que, ay, que yo soy, ay, que yo lo hice y que yo puedo y que ese que está ahí y que Abel Abraham Palo no sirve para dar enseñanzas. Es verdad, pero hago mi esfuerzo. Otros no lo hacen, otros nomás hablan, están ahí tiradote, rascándose la panza. Ahí. ¿Qué está haciendo? No, pues durmiendo. La esposa no le dice nada, ¿por qué? Porque no tiene las estrategias de Torah para ponerlo a estudiar Torah. Oiga, estimada, ponga a su esposo que estudie Torah. No, se enoja. No, y se molesta. Y luego, hay que aprender de estas mujeres. Pregúntele a las mujeres que saben cómo. Ah, no, pues que le hacen su buena comida y todo. Ponga, y le voy a dar una técnica. Ponga, una cubeta de esas de 20 litros con una barra de hielo de agua, con agua, sí. En la mañana, vacíesela ahí en la cama y verá que sí se levanta. Es cierto. Baruch Hashem. Es todo por hoy, estimados. Gracias. No es cierto, que es pues, cuando me vean a mí en persona, no sé lo que me va a pasar, pero sí levántelos e invítenlos, estimado Jorge. Yo les doy gracias a Hashem que yo no necesito que me levanten ni me digan nada.
Bendito Hashem, amigo.
Al contrario, me he encontrado mujeres que me dicen, no, yo con 2 horas que te ve estudiando, tú eras algo corriendo, dicen. Digo, no, hombre. Muchas gracias por participar, dicen por ahí. Lo bueno es que tenemos la alegría de la Torah y que aquí nos podemos amanecer con la ayuda de Hashem.
Así es, amigo Abel. Bendito Hashem, el amigo, el Eterno nos ayude, amigos, a pegarnos a la Torah y a escuchar, evitar la envidia. Hoy estamos aprendiendo en esta parasha Korach, amigos, y también siempre también cuenta tener una pareja también temerosa y también que estudia Torah, amigos. Muchas gracias, amigo Abel, muchas gracias por compartirnos las enseñanzas de la parasha Korach, amigo, y también muchas gracias, amigos, por acompañarnos también y escribirnos en el grupo de WhatsApp de la comunidad. Nuestro amigo Jaco Méndez le manda gracias, le da las gracias por contestar la pregunta que formuló hace unos minutos, amigo Bel, y amigo amigo Jaco, muchas gracias también por ser parte de nuestra comunidad, un saludo para usted y para toda su familia allá en el estado de Guanajuato. Y bueno, también por acá nos manda otro mensaje también más extenso y nos dice, Shalom, gracias estimados compañeros por compartir las enseñanzas de la parasha y artículos, a todos los que hacen posible la transmisión, estimado Jorge Hernández, Hanna, estimados Abel Abraham, Marcelo, Arturo Guillén, Alfonso Espinosa, Miguel Domínguez, Hugo González, reciban las bendiciones desde lo alto, un fuerte abrazo a la distancia, Shavuatov, bendecida semana, un buen inicio de mes también. Así es, con el favor del Todopoderoso, amigo Jaco, muchas gracias, que el Eterno le bendiga a usted también por ser parte de nuestro equipo de varones no ágidas que rezan, que participan también, amigo, muchas gracias, que el Eterno los bendiga. Y bueno, pues también ya estamos listos, amigos, también para ir a continuación, ir iniciando con el sorteo mensual para patrocinio de la Radio No Ágida. Amigos, muchas gracias a todos por participar, que el Eterno los bendiga. Y bueno, pues estamos despidiendo por el momento la transmisión, amigo Abel, algunas palabras para ir despidiendo a nuestros amigos en la radio. De favor, adelante, de favor, amigo.
La verdad estoy muy contento de poder compartir lo que ya teníamos, ¿verdad? De otros años de la parashá, pero las estamos reuniendo con enseñanzas del Jajam Yosef Franco, el Moré Asher Pérez, Rabí Moshe Armoni, entre otros. Entonces cada vez más pues ya he perdido, no me quedo pensando tanto lo que voy a decir. Ya un poquito más ya podemos ahí se vienen otras cosas de algo que se nos pegue, bueno, ya creemos que vamos mejorando y toda, estamos en un crecimiento muy especial en de las comunidades no ágidas. Al parecer esta es la que veo en mayor santidad, los demás pues nada más que vamos a levantarnos un café y a platicar como un grupo social, pues, entonces eso no ayuda mucho, aunque pues también que hacemos sigue bendiciendo, pero sí, muy agradecido con la Shem por esta familia maravillosa y el crecimiento y el interés que se ha despertado de todos los rabinos en Israel y la corte judía de Israel también, buscando cosas y enseñanzas y pues algunos enseñanzas y secretos para la vida del Bnei Noaj. Y pues mañana seguimos con la con las enseñanzas, ¿verdad?
Así es, amigos, les confirmaremos la hora. Así es, estableciendo nuestra identidad no ágil, amigos. Mañana domingo, primer día de la semana, y ya les daremos la hora, amigos. Vamos a ver si hacemos un ajuste también en el horario. Lo checamos con usted, amigo Abel, para ver cuál sería el horario más conveniente. Mi nombre es Jorge Hernández, y también cedo el micrófono también a mi amigo Arturo Valladares, también para dar por terminado este programa. Y les agradecemos a nuestros amigos Arturo Guillén, Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y Hugo González por compartirnos los artículos, amigos, en esta semana de la Parashá Korach, desde la fuente aislatino.com. Y bueno, vamos con nuestro amigo Marcelo Valladares para terminar el programa.
Gracias, estimado Hugo, por tu contribución. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros invitados por sus enriquecedores comentarios y a nuestra audiencia por acompañarnos en este Shabbat gigante. Nos vemos en el próximo programa. Shabbat Shalom a todos. Se despide por el momento su servidor Marcelo Valladares Escobar. Shalom, shalom.
Una canción. Shabbat gigante.